Colosenses capítulo 3. Hemos estudiado este libro, no versículo por versículo, pero tomando las enseñanzas aquí del apóstol Pablo para esta iglesia en particular. Recordando, hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y no solamente a la iglesia en Colosas, sino para nosotros también. Entonces, lo que hemos estudiado, lo que hemos predicado en este libro, es para nosotros. Ya vimos mucho acerca de lo que es la familia, cómo debemos vestirnos, ¿verdad?, como cristianos, sobre los hijos, las esposas. Y de repente aquí, hermanos, en el capítulo 4, entra en otro tema el apóstol Pablo, en capítulo 4, versículo 2. Dice la Biblia: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oramos. Señor, gracias, Padre, en esta mañana. Bendice tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender las Escrituras. Padre, que podamos esta mañana tomar en serio, Señor, la oración, y que podamos practicarla en nuestras casas en todo tiempo, Señor, como tú nos mandas, de orar sin cesar. Ayúdanos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura: perseverad en la oración. Una de las cosas como creyentes que debemos estar haciendo constantemente es la oración. La oración, hermanos, no es algo que te saca de problemas. La oración no es algo que te da lo que necesitas. La oración, querido hermano, es comunión con el Padre. ¿Ok? La oración no es: tengo una necesidad, voy a orar. Tengo problemas, voy a orar. No, hermanos, la oración debe ser un estilo de vida, porque la oración es hablar con Dios. De manera que cada vez que yo oro, independientemente de lo que estoy pidiendo, yo estoy platicando con Dios. Hermanos, nosotros debemos aprender a orar correctamente. Debemos aprender a ser conscientes, hermanos, de que... Déjenme prendo aquí este. Ok. Debemos ser conscientes, hermanos, nosotros, de lo que estamos hablando, de lo que estamos platicando con Dios. Somos conscientes cuando tenemos un problema. Estamos angustiados. Estamos temerosos. Y comenzamos a pedir a Dios y hasta lágrimas salen de nuestros ojos. Y comenzamos a clamar a Dios. Pero cuando ya no hay problema, a veces se nos olvida que tenemos que seguir perseverando en la oración. La oración no es, hermanos, un complemento. La oración es el estilo de vida de un cristiano. La oración, hermanos, es la manera que Dios estableció para relacionarnos con Él por medio de su Espíritu Santo. Orar, dice la Biblia aquí, orando, versículo 3, también al mismo tiempo por nosotros. Entonces, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas: hermanos, necesito que ustedes oren por mí también. Esto habla, querido hermano, de que cuando hablamos a Dios, no solamente estamos hablando de lo que nosotros necesitamos, sino también de lo que otras personas necesitan. Alguien más está enfermo, alguien más tiene falta de trabajo, alguien más tiene problemas, alguien más, hermanos, está en dificultades y Dios me manda a orar, no solamente por mí, sino por alguien más. Eso es interceder por otras personas. Tristemente, hermanos, la oración es algo de lo cual no se practica mucho entre los cristianos. Porque el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quién no está dispuesto a orar? Todos. Pero nuestra carne no está tan disponible. No está tan dispuesta a orar. nos da sueño, nos da hambre, nos da flojera. Y más, querido hermano, cuando no vemos resultados, que es lo más triste de nosotros, que queremos que Dios obre de manera rápida. Queremos que Dios me conteste ya. Hermanos, cuando debemos entender que el Señor tiene su propio tiempo, Él va a contestar a su manera, a su voluntad. La Biblia misma nos dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es garantizado que Dios te va a responder. Pero querido hermano, Dios me manda a perseverar. Perseverar significa que voy a pedir ahora, y en la noche voy a seguir pidiendo, y en la mañana voy a seguir pidiendo, y en la tarde, como decía el salmista, ¿verdad? En la mañana, a mediodía y en la tarde oraré, dice la Biblia. Como Daniel, hermanos, que él oraba 3 veces al día. No importa cuánto ores, lo importante es que perseveres en la oración. Si tú estudias el libro de Lucas detalladamente, hay algo que resalta sobre todas las historias que hay en ese libro, que es la vida de oración del Señor Jesús. Ahí hay tremendas lecciones y enseñanzas, querido hermano, sobre la vida de oración de Jesús que podemos nosotros aprender y aplicarlo a nuestras propias vidas. Jesús oraba, hermanos, en lugares desiertos. Él mismo lo enseñó. Cuando ores, entra ¿en dónde? En tu aposento, ¿verdad? Y ahí cerra la puerta, ahí en privado. Ora a tu Padre que te ve, que está en secreto. Dice, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ahora, esa enseñanza era muy, muy importante en aquel tiempo, porque los fariseos acostumbraban a orar de pie en las esquinas de las calles. Y Dios está enseñándole a sus nuevos creyentes que esa no es la manera correcta de orar. La manera correcta es, hay que estar en casa. Hay que estar en nuestro cuarto, ¿verdad? Y estar ahí cerrada la puerta y hablar con Dios. Y nuestro Padre que nos oye ahí en secreto, Él nos va a recompensar en público. Vamos a buscar, no vayas a perder Colosenses, pero quiero que busques Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Dice en el versículo 23, Jeremías 9, versículo 23. Dice la escritura ahí, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no se alabe el sabio en su sabiduría. Hermanos, en pocas palabras, ¿en dónde está nuestra confianza? ¿En qué nos gloriamos? Si el apóstol Pablo, por ejemplo, él siempre decía, mi gloria es Cristo, yo me glorío en el Señor. De manera que el sabio no puede andar por su vida confiando en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas. Hermanos, alábese, dice la Biblia, el que se debe de alabar en entenderme y conocerme. ¿Cuánto entendemos de Dios y cuánto conocemos a Dios? Si se hubiese de alabar, ¿cuánta sería nuestra alabanza? ¿Cuánto sería nuestro orgullo el decir, yo conozco al Señor de tal manera? Hermanos, estamos en tiempos, no sé en los tiempos pasados, pero donde inclusive cuando oramos, tratamos de explicarle a Dios hasta con manzanitas para que me entienda. Y cuando hablamos, argumentamos de tal manera que como si Dios no entendiera lo que queremos decir. Dice la Biblia que antes de que mis palabras salgan de mi boca, Él ya sabe todo lo que voy a decir. Él ya sabe todo lo que voy a pedir. Él ya conoce mi problema antes de que yo inclusive tenga deseos de orar. Él ya sabe mi necesidad, inclusive aunque todavía no venga. Él ya sabe lo que va a pasar en toda mi vida que está por delante. Hermanos, no hay nada que yo pueda enseñarle a Dios. No hay nada que yo pueda explicarle a Dios. Lo que Él está tratando de decirme a mí es, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me entiendas a mí. En esto, si te vas a gloriar, gloríate en esto, en entenderme. ¿Verdad? No, Dios, tú entiendes, Dios. No, Dios no entiende. Él lo sabe todo. Nosotros somos los que no entendemos. ¿Verdad? Y a veces justificamos, hermano, nuestros propios pecados diciendo, Dios me entiende. ¿Sí me comprende, hermano? Debemos quitar eso de nuestras vidas porque no estamos viviendo para que Dios me entienda. Debemos entender a Dios para poder vivir como Él manda. ¿Verdad? Y ahí estamos. ¿Y tú por qué me criticas? Que al cabo Dios me entiende. No, hermanos. Nosotros somos los que debemos entenderlo y conocerlo a Él. Porque Él nos conoce. Desde antes de que naciéramos, Él ya sabe lo que somos. Desde antes de la fundación del mundo, inclusive, Él ya sabía si íbamos a creer o no. Él conoce todos los aspectos de nuestra vida. Él conoce, hermanos, hasta nuestro cuerpo, hasta qué enfermedad tienes. Él conoce todo. Él conoce y sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. La sabiduría y la inteligencia de Dios, hermano, no se puede entender. Su inteligencia, hermanos, es admirable. Pero nosotros somos los que debemos conocerlo a Él. ¿Qué tanto lo conocemos? ¿Qué tanto lo entendemos? ¿Sabías tú, querido hermano, que en la oración llegamos a entender a Dios y llegamos a conocerlo? Porque cuando estás orando realmente, no solamente cuando oras, cuando oramos de una manera apresurada o una manera que no tenemos razonamiento de lo que estamos pidiendo, pero cuando estamos orando en el Espíritu, Él, hermanos, Él cambia mis conceptos, Él cambia mi manera de pensar. Hermanos, llego con Dios con una idea y pensando que Dios me va a conceder esta idea y salgo de la oración con otra idea. Salgo con otras ideas, con otro pensamiento. ¿Qué pasó? ¿Logré que Dios cambiara? No, Él logró cambiarme a mí. Pero es por medio de la oración. Hermanos, venimos a la iglesia a escuchar palabra de Dios, y ahorita vamos a hablar de esto, pero venimos a la iglesia a escuchar palabra de Dios, salimos de estas puertas, vamos a casa, vamos al trabajo, y muchas veces, hermano, no hay efecto de lo que escuchamos. Se nos olvida. Pero cuando vamos con Dios en oración, hermanos, es ahí donde Dios cambia mi corazón. Dios cambia mis pensamientos. Dios cambia mi razonamiento. Dios cambia mis deseos. El mismo Señor Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El Señor Jesús, hermanos, está en Getsemaní y Él está orando y está derramando su alma y comienzan a salir, hermanos, gotas grandes como sangre, dice la Biblia. Y Él comienza a hablar a Dios, a su Padre, y le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Señor, quita de mí este sufrimiento, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Dígame, hermano, ¿esa oración fue contestada? Yo digo que no. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios no es que pasara de Jesús esa copa, sino que tomara esa copa. Pero ¿sabes qué pasó? Dice la Biblia que Dios mandó un ángel para fortalecerlo, animarlo, levantarlo y poder levantar su frente y ir a la cruz y cumplir la voluntad de Dios. Jesucristo hizo la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Jesucristo obedeció a su Padre, dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz. A veces vamos a pedir a Dios y vamos a orar, Señor, por favor, ayúdame. Y parece ser que Dios no me ayuda. Pero que Dios, hermano, lo que Dios va a hacer no es lo que nos rodea, sino lo que está dentro de nosotros, en nuestro corazón. A veces Dios no va a quitar el problema, porque es a través del problema como Dios te va a cambiar. A veces Dios no te va a sanar hasta que comiences a hacer la voluntad de Dios. A veces Dios no te va a proveer hasta que ordenes tu vida. Hermanos, Cuando hablamos con Dios es cuando Él nos cambia y nos transforma y ordena nuestros pasos. Pero si no oramos, todo lo que está desordenado va a seguir desordenado. Porque un simple conocimiento intelectual de la palabra de Dios no cambia a las personas. Pero sí, un conocimiento interno. Como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese sí trae transformación. Ese sí trae cambios y ordena la vida. Debemos entender a Dios. Debemos conocer a Dios. La oración, hermanos, es una de las formas como conocemos a Dios. Volvamos a Colosenses. La Biblia nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hermano, yo creo que hay más cosas por las cuales agradecer que pedir. Hay más cosas de las cuales pudiéramos estar platicando con Dios y agradeciéndole que estarle pidiendo. Pero a veces, querido hermano, nos enfocamos más en pedir que en agradecer. Estamos tan enfocados en mi problema, Señor, y mira este problema y mi necesidad y mi enfermedad y esto, Señor, y aquello, cuando todo lo que ya ha hecho por nosotros, se nos olvida decirle, Señor, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por lo otro. Y hermano, créeme, que si te vas una por una, pasarías horas platicando con Dios. Señor, gracias por este día que me diste. Gracias, hermano, nada más en este día, ¿cuánto nos ha bendecido Dios? Velando en ella con acción de gracias. La manera en cómo vamos a velar, querido hermano, en la oración, es dando gracias. Porque déjame decirte, cuando tú estás orando, estás platicando con Dios, llega el punto en el que ya no sabes qué decir. No, pues ya me acabé la lista. ¿Y ahora qué digo? ¿Verdad? Ya oré por el hermano Beto, ya oré por la hermana Rosa, ya oré por el hermano Lugo, ya oré por... ¿Y ahora por quién? Dice Dios, ahora vela con acción de gracias. Ahora permanece ahí dando gracias a Dios. Y dale gracias a Dios por tus hijos, por tu esposa, por tu casa, por tu carro, por tu ropa, por tu comida, por tu trabajo, por tus papás, por tus amigos, y la lista continúa, querido hermano. Por las cosas que ya nos ha dado, por el trabajo que nos ha dado, por la provisión diaria de cada día, por la educación de nuestros hijos, por los zapatos de nuestros hijos. Hermanos, hay tantas cosas por las cuales dar gracias a Dios, pero se nos olvida. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Mira, hermano, también debemos orar por aquellos que están predicando la palabra de Dios. Tú debes orar, querido hermano, por aquellos que enseñan en la iglesia, por aquellos que están preparándose para enseñar escuela dominical, para los que van a estar predicando, sea el pastor o sea cualquier otro hermano que va a estar predicando. Tú debes estar orando, Señor, dale sabiduría, dale entendimiento, porque de ahí voy a comer yo. ¿Verdad? Es como si tú vas a un restaurante, tú quieres comer del mejor chef, ¿verdad que sí? Y que sea buena comida. Pues esta es buena comida, hermanos, la palabra de Dios. Entonces tú necesitas orar para que el que prepara el mensaje sepa lo que está haciendo. Debes orar por aquellos que están predicando el evangelio también en otras partes del mundo, por los misioneros que tenemos, por los que están yendo a otros lugares a predicar el evangelio. Hermano, necesitamos orar también por ellos, para que lo manifiesten a Cristo como deben hablar. Santiago capítulo 4. Recuerde que no pierda Colosenses. Santiago capítulo 4. La oración, hermanos, no debe ser usada como emergencia, sino como un estilo de vida. Todos nosotros, querido hermano, si no tenemos deseos de orar, debemos orar a Dios que nos dé deseos de orar. Que ponga en nuestro corazón un deseo ardiente para orar. Es más, yo creo que si oras así, te va a dar un motivo por cual orar. Versículo 1 dice, Santiago 4, versículo 1. Dice la Biblia, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué cosa, hermano? Porque no pedís. Y ahí estamos bien enojados y vienen, ¿verdad?, con rabia y envidiosos con los que sí están siendo bendecidos, pero porque no pido. Porque no pido. Versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí es la razón, hermano, por la cual nuestras oraciones no son contestadas y el desánimo de orar es porque nuestras oraciones no son contestadas. Estoy orando y no hay nada. Dejo de orar. Hermanos, ¿cuántos de ustedes que toman medicamento se toman la primera pastilla y dicen, si no funciona ya no me la tomo? ¿Verdad que siguen tomándole? El doctor les dijo, te vas a tomar esta cada 8 horas por 6 días. Y ahí estás obedeciendo al doctor, ¿verdad? Y tomándote cada 8 horas por 6 días. Pero el primer día, tú sabes que no va a haber un resultado inmediato. Tú sabes que es durante una semana que va a haber resultados. Pues la oración, hermanos, Dios no nos dice, ¿sabes qué? Ora y inmediatamente te voy a responder. Él dice, persevera en la oración. Él tampoco me dijo cuánto tiempo. Pero yo sé cuánto tiempo hasta que Él conteste. Hasta que Él conteste, vas a dejar de orar por aquello. ¿Sí? Pero a veces, hermanos, no tenemos lo que pedimos. Perdón, no tenemos porque no pedimos. Deseamos cosas. ¿Cuántos desean, hermanos, un buen matrimonio, por ejemplo? ¿Sabes que un buen matrimonio no es obra de la casualidad? ¿Sabías que no es tu inteligencia lo que hace que funcione? ¿Sabías que no es una obra humana? No es una institución humana establecida por los hombres, es una institución que Dios creó y que Dios bendice. Y deseamos un mejor matrimonio, pero no tenemos un mejor matrimonio porque no pedimos. Deseamos hijos tremendos, hijos sabios, hijos entendidos, y no los tenemos porque no pedimos. Deseamos una mejor salud, por ejemplo. Quizás la salud que tenemos o la falta de ella es porque Dios trata de enseñarnos o porque nosotros estamos quebrantando sus leyes o simplemente es una prueba que Dios nos está dando. No es pecado en sí, aunque en algunas ocasiones la enfermedad sí viene producto del pecado. No sabemos, solo Dios. Pero hermanos, yo estoy seguro que todos quisiéramos tener buena salud. No tenemos porque no pedimos. ¿Verdad? Y así como Ana, por ejemplo, que no podía tener hijos, ella no dejó de orar hasta que Dios le contestó. Y siguió pidiendo y siguió pidiendo. Hermanos, esas son enseñanzas que podemos tomar y aplicarlo a nuestras vidas para orar de esa manera. Nosotros dejamos de orar porque no hay nada que vemos. Pero eso no es fe, hermano, porque si esperamos, entonces no es fe. La fe, hermanos, la Biblia dice, todo lo que pidamos, creyéndolo, que ya lo recibiste y te será dado. Eso es la fe. No estás viendo lo que estás pidiendo, pero crees que ya lo tienes. Eso es fe. Pero recuerda, siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios. Y para que alguien ore conforme a la voluntad de Dios, debe estar orando en el Espíritu. No puedes orar en la carne, porque si oras en la carne, vas a estar pidiendo cosas para la carne. Pero si oras en el Espíritu, vas a estar pidiendo cosas que solamente el Espíritu Santo quiere darnos. Y nos va a dar conforme a su voluntad. La oración, hermano, no es para las emergencias. Es un estilo de vida. Dice el libro de Salmos 141. Salmo 141, Yo estoy seguro, querido hermano, que todos nosotros tenemos más tiempo para orar. Solo que a veces decidimos usar ese tiempo para otras cosas que no son importantes. Salmo 141. Dice el versículo 1. Dice David: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti, ¿como qué cosa, hermano? Como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Suba mi oración delante de ti, dice la Biblia, como el incienso. La oración, hermano, es comparada con el incienso aquí en la palabra de Dios. Y mira, vamos a ver algunos pasajes. Busca Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Cuando Dios estableció el tabernáculo, Él estableció, hermanos, algunas cosas que tienen mucho significado. Y una de ellas es el incienso. Hizo un incensario de oro donde se quemaba el incienso, y esto representa siempre a la oración. Dice Éxodo capítulo 30. ¿Sí lo tienes? Dice la Biblia, hermanos, aquí en el versículo 34. Aquí en estos pasajes el Señor mandó a hacer el ungüento de la unción y el incienso. Versículo 34. Dijo además Jehová a Moisés: Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, tres cosas: bien mezclado, y luego ¿qué dice? Puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo, ¿qué voy a hacer? Me mostraré a ti, o será cosa santísima. Hermanos, aquí el Señor está diciendo: mira, vas a tomar estas cosas y en igual medida, y las vas a juntar, y vas a hacer el incienso. Y va a ser bien mezclado, puro y santo. Estas son características de una buena oración. Bien mezclada. No se trata de pedir solo por tus necesidades. Necesitas pedir también por las necesidades de otros. Necesitas pedir por las almas perdidas. Necesitas pedir por la iglesia. Necesitas pedir por el pastor. Necesitas pedir, hermano, por los misioneros. Necesitas pedir por tantas cosas. Bien mezclado. No solamente Señor dame, Señor dame y Señor dame. Debes mezclar bien las cosas. Pablo les dice: perseverad en la oración y velad en ella con acción de gracias. Y luego dice también: oren por nosotros, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hermanos, bien mezclada. Y también debe ser pura. Hermanos, una oración debe ser pura. No debe haber engaño ahí. No debe haber, hermanos, pecado en lo que pedimos. Por ejemplo, hermanos, ¿qué necesidad o qué negocio tiene un hombre que abandonó a su familia pidiéndole a Dios que le provea otra familia? ¿Qué pureza hay ahí? Ahí no hay pureza. Hermano, ¿qué pureza hay de un hombre que en su negocio está haciendo tranza y está defraudando a sus clientes, pero está pidiendo a Dios a la misma vez que bendiga su negocio? ¿Sí me explico? Ahí no hay pureza en la oración. Está pidiendo, como dice la Biblia: pedís y no recibís porque pedís ¿qué? Mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí no hay pureza en la oración. Debemos pedir, y bien mezclada la oración, debe ser puro y debe ser santo. Hermanos, porque estamos hablando con Dios. Dios es santo. Y Él nos dice: sed santos porque yo soy santo. Y cuando nos acerquemos a Dios, debemos acercarnos en santidad. Hermanos, aunque estamos sucios en pecado, dice la Biblia que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Y Él dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Hallar misericordia. Él nos limpia. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vamos a Dios en oración y hemos pecado, pero vamos y confesamos a Dios y nos perdona y nos limpia porque estamos en su presencia, hermanos. La oración debe ser santa, debe ser pura, debe ser bien mezclada. Versículo 36, y molerás parte de él en polvo fino. Tenías que tomar el incienso y molerlo, hermanos. Agarrar un molino y triturarlo. De eso se trata la oración, hermano. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿sabes qué significa Getsemaní, hermanos? Es un molino. Es una prensa de olivas. Ahí se molía, hermanos, las olivas para que sacara el aceite. Ahí fue donde Jesucristo, hermano, dice la Biblia, que Él estaba angustiado hasta la muerte. Que su alma estaba angustiada. Estaba siendo molido por nosotros, hermano. Y cuando fue a la cruz, se ejecuta eso. Y Él fue molido por nuestros pecados. Pero Él siempre estuvo orando por los transgresores. Esa es la oración. Hermano, una oración que prevalece es una oración que es bendecida por Dios. Una oración que se hace sin cesar. Una oración, hermanos, que se hace perseverante, es una oración que va a traer resultados que Dios ha decidido traer. Hermanos, dice la Biblia también que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. A lo mejor tú estás pidiendo uno y Dios te quiere dar 100. ¿Sí me explico? Y no hablo de hijos. ¿Ok? Pero tal vez. A lo mejor tú estás pidiendo, hermano, estamos pidiendo en nuestra mentalidad limitada de nuestra humanidad, pero Dios tiene, hermanos, sus pensamientos son más altos que los nuestros, así como Samuel, fue a casa de David y miró a los muchachos más altos y dijo, este es el tremendo que Dios quiere. Y Dios dice, no mires lo que está delante de tus ojos, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Porque Jehová mira el corazón. Y luego entra David, un muchachito, hermanos, y Dios dice, este es. Porque Dios estaba mirando su corazón. Entonces, cuando oramos a Dios, hermano, a veces nosotros oramos por cosas pequeñas cuando Dios quiere darnos algo más grande. O a veces oramos por cosas grandes que Dios no quiere darnos. No importa el problema que tengamos. David tenía un problema. Se enfrentó a un gigante más grande que él y más experimentado en la guerra. Pero hermanos, David era un hombre que confiaba en Dios. No importa el problema que enfrentamos, cuando oramos, tenemos victoria. Este incienso, hermano, que representa la oración, quiero que busques ahora el libro de Lucas. El libro de Lucas. Capítulo 1. Dice el versículo 5, hermanos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y qué tremendo hijo le dio. Hermano, cuando Dios contesta nuestras oraciones, Él lo hace abundantemente, hermano. Él no se mide. Él no dice, hijo, no traigo más. Hermanos, Él tiene todo lo que necesitamos en abundancia. Estos necesitaban un hijo. Dios lo tenía. Y un tremendo hijo. Un hombre que dice la Biblia que de los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. La oración que prevalece, hermano, es una oración bendecida. Y esta familia oró por un hijo y Dios se los dio. Ahora busca Apocalipsis, hermano. Libro de Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5, dice el versículo 8. Dice la Biblia, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son? ¿Qué cosas? Las oraciones de los santos. ¿Cómo estaban esas copas, hermano? Llenas. Llenas. Que son las oraciones de los santos. Mira, hermanos, según lo que yo he estudiado aquí, y ahorita vamos a ir a otro pasaje, ve ahí capítulo 8. La oración que hace efecto, por decirlo de esta manera, es aquella cuando la copa de incienso comienza a derramarse. ¿Ok? Mira, capítulo 8, versículo 1. Dice la Biblia, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio... ¿Cuánto incienso, hermano? Mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Hermanos, estas cosas comienzan a suceder cuando las oraciones de los santos, las copas están llenas, dice la Biblia, y es añadido más incienso a las oraciones de los santos, y el humo, una vez que está en el fuego del altar, comienza a subir a la presencia de Dios, y entonces, ¿a dónde es arrojado el incienso, hermano? A la tierra. Es decir, tu oración sube al cielo, hermanos, allá como el incienso. Sube a la presencia de Dios y cuando Dios decide que es el tiempo, Él comienza a mandar lo que pediste. Él comienza a actuar en lo que dijiste. Él comienza a restaurar a tus hijos. Él comienza a restaurar tu matrimonio. Pero hermanos, si dejamos de orar, si mi copa no tiene nada de incienso, ¿qué va a pasar? Es como si Dios dijera, ¿sabes qué? Cada vez que tú ores, ¿sabes quién más está orando por nosotros, hermano, intercediendo por nosotros? El Señor Jesús y el Espíritu Santo. Tú echas una medida y ellos echan dos. Y muchas veces estamos de pie por la medida que ellos ponen. Porque Él intercede por mí, por eso estoy de pie, no porque yo sea bueno. Porque el Espíritu Santo intercede por mí, por eso estoy bendecido, no porque sea bueno. Pero Dios dice, tú debes orar y debes añadir, y cuando estás orando, la copa de incienso va a estar llena, y la oración del Señor Jesús, la oración del Espíritu Santo, es añadida a esta copa, hermanos, y comienza a derramarse en la tierra, y es entonces cuando tus oraciones son contestadas. Porque Jesús no deja de interceder por nosotros, ni el Espíritu Santo, pero tú y yo a veces dejamos de orar. Dios dice, ya hice mi parte, ya puse dos partes de incienso, necesitas poner la tuya. De otra manera, querido hermano, no es posible que Dios haga algo por nosotros. Dios estableció la oración como la manera en cómo Dios iba a obrar en sus hijos. La manera en cómo Dios va a bendecir y cómo va a prosperar y va a proveer toda necesidad es por medio de la oración. Si no oras, no tienes nada. Si no pides, no recibes. Jesús dijo, pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que llama, se le abre. Hermanos, pero si no pedimos y no llamamos, no se nos da y no se nos abre. Y seguimos iguales, con el mismo problema, con la misma necesidad. Por eso es importante perseverar en la oración. Aunque no vea los resultados, yo sigo orando, Señor, tú tienes el control. Señor, tú tienes el poder, tú estás en el trono, tú eres sabio, yo no. Tú sabes lo que vas a hacer. Yo quiero esto, Señor, pero no lo he recibido. ¿Necesito orar más? Pues vamos a orar más. No es lo que yo necesito, Dios, entonces enséñame tu voluntad. Dime, ¿qué es lo que quieres darme? Señor, ¿qué, por dónde quieres que vaya? ¿Verdad? Y podemos aplicar la oración a cosas específicas. Señor, ¿a qué universidad debo ir? ¿Qué carrera debo tomar? ¿Con quién debo casarme? ¿En dónde debo trabajar? Señor, oriéntame y dirígeme. Y sigue perseverando en la oración. Pero hermano, nos desanimamos bien rápido. Oramos una vez y dejamos de orar después. Hasta se nos olvida por qué estábamos pidiendo. Nada va a suceder, hermano, hasta que nuestra copa esté rebosando. Mira lo que dice, hermanos, aquí, en el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. ¿Sabes, hermano, qué es la cosa más preciosa que tenía la iglesia primitiva? Era la oración. Ellos estaban perseverando unánimes en la oración. Tenían muchos problemas, sí. Había mucha persecución. Había mucha oposición a ellos. Pero ellos, hermanos, estaban conectados con Dios por medio de la oración. La oración, hermanos, nos quita el temor y nos da valor. Aquí en el capítulo 4 de Hechos, hermanos, Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio porque ellos estaban predicando el evangelio, habían sanado un hombre y estaban cuestionando, ¿verdad? Y les prohibieron que ya no hablaran en el nombre de Jesús. Yo estoy, hermanos, impresionado, ¿cuántos cristianos están preocupados hoy día que en las leyes están poniendo, ¿verdad?, ahora nuestros legisladores que va a ser prohibido predicar el evangelio en las calles? Y los más preocupados son los que no van a las calles, ¿verdad? Y hermanos, oren porque para que nuestros gobernantes sepan, ¿verdad?, y ellos no pongan leyes que nos prohíban, y ni siquiera salen ellos. Pero lo más preocupante, hermano, es: ¿vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios? Si se diera el caso que nuestras leyes aquí en México nos dijeran, está prohibido predicar el evangelio en las calles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, ok, jefe, ¿tú mandas? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesucristo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No importa la nación que esté en contra de mí, tú tienes que ir. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero si no oramos, no tenemos ese valor. Yo no sé y no conozco las iglesias de Siria, pero el valor que ellos muestran al no negar a Jesús me dice la vida de oración que ellos tienen. ¿Cómo puedes tú concebir, hermanos? Por ejemplo, están dos padres ahí, hermanos, Y hay un hoyo donde metieron a sus hijos pequeños. Y comenzaron a enterrar a sus hijos vivos. Y echar tierra, hermanos. Y a ellos los estaban con un machete, una espada, aquí un cuchillo para degollarlos. Y les están diciendo, lo único que necesitas es negar a Jesús. Pero ellos están con su boca cerrada. Siguen echando tierra. Siguen echando tierra. Sus hijos fueron enterrados vivos. Y no es una historia, hermanos, ficticia, es una historia real. Y estos dos hombres están, su esposa y el hombre aquí están, hermanos, con su boca cerrada, mirando cómo sus hijos están muriendo sin abrir su boca. Hasta que el hoyo fue tapado y sus hijos fueron muertos y ellos seguían firmes en no negar a Jesús. Y degollaron sus cuellos. ¿De dónde obtienen ese valor? De la oración. Había, no recuerdo cuántas mujeres eran, 10 o 12 mujeres jóvenes, vírgenes, estaban en el centro del Coliseo Romano. Y ellas estaban cantando. Soltaron a los tigres y fueron devoradas en un segundo. Pero nunca negaron a Jesús. ¿De dónde obtienen ese valor? De la oración. Aquí está Pedro y Juan ante el concilio. Y les prohibimos que ya no hablen en el nombre de Jesús. Y fueron azotados y los dejaron libres. Versículo 23, Hechos 4, 23, dice la Biblia. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, comenzaron a llorar. ¿Verdad que no dice eso, hermano? Comenzaron a quejarse y a ir y hacer plantas, ¿verdad? Mantas y ir contra el gobierno y por qué están en contra de los cristianos. No, hermanos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron, hermanos? Alzaron unánimes la voz a Dios, se pusieron a orar y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Cristo, contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hay un problema, nos están amenazando, no puedes predicar en Cristo. Ellos dicen: espérame tantito, voy a hablar con Dios. Dios, dame de nuevo para seguir hablando. Y Dios les da de nuevo y ellos siguen hablando. Recibieron lo que pidieron. Y si tú comienzas a leer toda la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, hermano, tremendas cosas que hicieron por la oración. Nada hacían sin orar. Nada hacían sin orar. Y es lo que nosotros debemos hacer, hermano. Cada cosa que hagamos, debemos consultar a Dios. Cada cosa que hagamos, sea buena o sea mala, lo que vayamos a enfrentar, debemos hablar con Dios. Decirle: Dios, ayúdame. Señor, dame fe, dame valor para defender mi fe. Estamos en tiempos, hermano, donde va a llegar el punto donde se nos va a exigir defender nuestra fe. Estamos muy cómodos ahora. No hay oposición directa del enemigo. Pero un día llegará. Un día, hermanos, llegará el día, el punto en el que tú y yo tenemos que decidir si realmente estamos parados firmes por Dios o no. En Siria ya lo están pasando. En todos los lugares donde hay cristianos, donde hay muchos musulmanes, ellos están sufriendo por Cristo. Hermanos, la muerte no es lo peor que nos puede pasar. Al contrario, la muerte es ganancia. Pero hermanos, qué vergüenza para aquellos cristianos que negaron a Cristo. Si recuerdas que Pablo da su testimonio y él dice que a muchos forzó a blasfemar. A muchos los obligó a blasfemar. Yo no sé si algunos consiguieron, si Pablo consiguió su objetivo con algunos. Quizás por la presión de la esposa, quizás por los hijos, o ver a los hijos sufrir y ellos tuvieron que blasfemar a Cristo. Qué vergüenza para nosotros, hermano, que nosotros neguemos a Cristo. Hermanos, hoy día estamos donde muchos cristianos les da vergüenza inclusive traer su propia Biblia a la iglesia. ¿Verdad? No, es que ya la traigo en el celular, decimos. Pero más que eso es por vergüenza. Hermanos, no debe darte vergüenza ser cristiano. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿de dónde se obtiene todo esto, hermano? Es en la oración. La oración no solamente es para que Dios me dé lo que necesito, sino para que me dé lo que Él sabe lo que yo necesito. Yo necesito fe, yo necesito valor. Hermanos, estamos en días difíciles, los días son malos y las cosas se ponen peor. Necesitamos platicar más con Dios. Debemos dejar de hablar más de Dios que con Dios. Hay muchos cristianos que les gusta hablar de Dios. Y qué bueno, no digo que es malo esto, pero no pasan con Dios el tiempo. Hablan con Dios en su trabajo, pero no hablan con Dios en casa. Hermanos, debemos ser cristianos de ir con Dios y platicar con Dios y luego hablar a la gente cómo fue nuestra plática con Dios. ¿Verdad? Así como cuando llega tu esposa y te dice, no, fíjate que platiqué con fulana y me dijo esto y me dijo aquello y así. Y tú estás escuchando, ¿verdad? Y ya hasta suena más a chisme, ¿verdad? De lo que estás escuchando. ¿Por qué no estar con Dios en oración y luego ir con la esposa y decirle, acabo de platicar con Dios y le dije esto? ¿Verdad? Y estuvimos platicando y luego en su palabra Él me dijo esto y dar testimonio de nuestra propia vida espiritual. Eso ayudará a nuestros hijos. No le digas a tus hijos, hermano, que le pida a Santa Claus. Okay, hermana Aide, ya no le diga a sus hijos. No, es que tienes que pedirle a Santa Claus. Haz una carta para Santa Claus. ¿Por qué no le dices, haz una carta para Jesús? Pídele a Jesús, ¿qué quieres para esta Navidad? ¿Verdad? Y a lo mejor, obviamente va a ser conforme a tu presupuesto, ¿verdad? No vas a... O tú pídele a Dios, aumenta mi presupuesto, ¿verdad? Porque mi hijo me pidió algo muy grande. Pero hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos a confiar en Dios. Que ellos sepan de dónde proviene lo que tú tienes. Que ellos sepan que tu trabajo depende de Dios. ¿A cuántos despidieron en las últimas semanas aquí en la fábrica? Y no fue uno de ellos usted, ¿verdad, hermano? Ni usted, hermano Beto, ni Betito. Gloria a Dios por eso. Qué triste por las familias que fueron despedidas. Tienen que buscar otro empleo. Pero tu trabajo no depende de ti, depende de Dios. Tú sigues ahí porque Dios te lo dio. Aún los que van a terminar su contrato... Con Dios no se termina el contrato. Dios ya tiene algo listo para proveerte. Hermanos, la oración nos da esta confianza de levantarnos en la mañana, no importa cómo viene la vida, pero levantarme y decir, mi confianza está en Dios. Él es mi alto refugio, Él es mi libertador. Como decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hermanos, mi ayuda, mi alimento, mi vestir, todo proviene de Dios. Ahora, imagínate si estamos viviendo en oración. Dios va a contestar mucho más allá de lo que entendemos y de lo que pedimos. No tenemos porque no pedimos. Vamos a terminar con el Salmo 23. Busca Salmo 23. Cuando Dios mandó a Moisés a hacer el tabernáculo, le dijo: vas a hacer el incensario, el altar del incienso, y ahí vas a colocar el incienso, y el incienso lo vas a hacer de esta manera, y vas a hacer un aceite de la santa unción, que con esto vas a ungir el tabernáculo, el mobiliario del tabernáculo, vas a ungir a Aarón y a sus hijos cuando sean vestidos como sacerdotes, y los vas a ungir. Y en otras enseñanzas, hermanos, he dicho sobre esto, que el aceite que está ahí representado es el Espíritu Santo, hermano, que viene sobre la vida de un hombre. Y el incienso es la oración. Ahora, en el libro de Salmo 23, es un salmo muy famoso. Es un salmo muy confortador. Es un salmo, querido hermano, que te alegra el corazón, ¿o no es así? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué dice enseguida, hermano? Unges mi cabeza con aceite, mi copa. Ahora, ¿qué copa está hablando? La copa del incienso. Aquí no está hablando de una copa de vino. Está hablando de una copa de incienso. Unges mi cabeza con aceite. Aquel aceite que Dios dijo, vas a hacer para ungir a mi siervo. Unges mi cabeza con aceite. Hermanos, está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Unges mi cabeza con aceite. Me llenas con tu Espíritu Santo. Y una vez que estás en el Espíritu Santo y comienzas a orar, tu copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El mismo David decía que es preferible estar un día en sus atrios que mil fuera de él. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque se iba a ir a encontrar con Dios. Esa era la motivación de David para ir a la casa de Dios, para encontrarse con su Dios. Hermanos, aunque este no es el templo, ¿verdad?, como aquel, y este es solo un lugar que usamos para congregarnos como iglesia. Pero déjame decirte una cosa, hermano. Dios ha decidido ahora habitar dentro de nosotros, por medio de su Espíritu. Ahora nuestro cuerpo es el templo de Dios. Por eso es que la oración debe ser bien mezclada, pura y santa. Porque ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Y donde quiera que tú vayas, tú puedes hablar con Dios, porque Él está contigo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahora yo me pregunto, los que oran, los que no oran, ¿les sigue el bien todos los días de su vida? ¿La misericordia de Dios va con ellos todos los días de su vida? Entrad confiadamente, dice la Biblia, al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia. Solamente aquellos que oran, hermanos, reciben el bien. Los que no oran, no tienen porque no piden. Es algo muy sencillo. Entonces, que tu oración, que mi oración, comience a llenar la copa. y va a ser añadida incienso, hermanos, a esta, las oraciones de los santos, y entonces va a ser derramado. Y entonces tendremos las peticiones que le hayamos hecho. De otra manera, no tenemos nada porque no pedimos. Puestos de pie, hermanos. Todos con los ojos cerrados, cabezas inclinadas. El altar aquí está abierto, hermano. Si Dios habló a tu corazón, no dudes en venir al altar. Si tu vida de oración no es como la que debería ser, deberías venir al altar. Si tú estás orando bien y estás edificándote en ello, sigue fiel, sigue adelante, pero ven también al altar. Hermanos, no es con fuerza, no es con ejército como se logran las guerras, sino con su espíritu. No vas a conseguir nada, hermanos, esforzándote por tus propias fuerzas, porque nadie será fuerte por sus propias fuerzas. No vas a conseguir fortaleza para tu vida, hermanos, si estás confiando solamente en ti. No vas a recibir la provisión de todas tus necesidades si solamente confías en tus riquezas. Hermanos, hay cosas que el dinero no puede comprar, pero la oración te lo puede dar. La única manera en que tú puedas experimentar a Dios en tu vida es por la oración. Si no oras, no vas a tener la presencia de Dios contigo, aunque Dios está con nosotros, dentro de nosotros. Pero una cosa es, hermano, que Dios esté con nosotros, y otra cosa que yo sea consciente de que su presencia va conmigo. Porque a veces como cristianos vivimos temerosos, desconfiados, porque ignoramos que Dios está con nosotros. Y esa ignorancia viene por la falta de oración. Pero cuando oramos, como los apóstoles, tenemos denuedo, tenemos coraje, tenemos celo por Dios, tenemos, hermano, fortaleza, y tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración no es para las emergencias, debe ser un estilo de vida.